7:40 a.m. Estamos a pocos días de que se realice la subasta de Isagen. Está programada para el próximo 13 de enero y por supuesto hay voces que apoyan esta venta y hay otros que se oponen. El expresidente Andrés Pastrana dijo hace pocos días que la venta de Isagen puede ser la mermelada para el plebiscito. Estamos en comunicación en este momento con el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, buenos días y feliz año.
Gracias, Darcy. Lo mismo para usted y para todas las personas que nos escuchan hoy. Y pues un gusto nuevamente estar con ustedes.
¿Qué responde usted, ministro, a todas esas críticas como la que leíamos de el expresidente Pastrana, quien también fuera en algún momento jefe suyo cuando usted era director de planeación, sobre la venta de Isagen?
Pues primero decirle a los colombianos que este es un proceso que no se está improvisando, no es una decisión de último minuto, es un trabajo muy serio, planeado, que desde hace más de 2 años y medio... pues hemos venido adelantando en el gobierno con un único objetivo, y es el de contribuir al financiamiento de la infraestructura que tanto necesita el país. Esto no se va a utilizar para financiar al presupuesto general de la nación, para financiar una serie de gastos que, digamos, son recurrentes y que hacen parte, digamos, de los programas de inversión y de gasto público del gobierno. Esto se dedica a un propósito aparte, a tomar un activo que ya existe, producto del ahorro nacional, producto de un gran esfuerzo que hemos hecho todos los colombianos, pero un activo que, digamos, no se va a ir del país, un activo que siempre va a estar en Colombia, siempre va a estar generando energía en Colombia, y transformar ese activo en otro que es hoy más estratégico para Colombia, porque en esta nueva realidad económica internacional, pues el país necesita de manera imperiosa una mejor infraestructura de transporte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar los activos que ya tenemos y transformarlos en otros activos que no tenemos, que son fundamentales para el empleo, que son fundamentales para la competitividad, que son infraestructura de transporte. Es una propuesta simple, una propuesta que además no es de coyuntura, no es una cosa que se nos haya ocurrido a último minuto, ni es algo que se va a hacer, digamos, de un día para otro. Más bien tener unos recursos para poder apoyar la financiación de la infraestructura. ¿Cómo vamos a comenzar? Pues capitalizando a una entidad muy importante, un banco nuevo que creó el gobierno, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la entidad que se va a encargar de financiar, de dar créditos de largo plazo para que estas concesiones y estos proyectos de infraestructura puedan ser viables. Y además también podrá hacer inversiones de capital, es decir, la Financiera de Desarrollo Nacional podrá ser en algún momento una entidad que haga aportes de capital para que los proyectos de infraestructura se construyan.
Ministro, ¿por qué no nos habla un poco de lo que va a ocurrir ese 13 de enero a las 8 de la mañana? Hay unas empresas precalificadas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el mecanismo que entrará a operar ese día? ¿Y cuánto dinero espera el país, obtener por la venta de Isagen?
Darcy, había 3 empresas precalificadas cuando se suspendió el proceso en mayo del año pasado. El Consejo de Estado tomó esa decisión porque en ese momento se habían presentado varias demandas en contra del proceso. El Consejo de Estado suspende, analiza las demandas y en el mes de septiembre llega a una conclusión, y es que el gobierno ha procedido de manera absolutamente legal, transparente, reafirma y avala el procedimiento que ha adoptado el gobierno, desestima las demandas y concluye en un fallo de fondo que el gobierno, digamos, ha hecho las cosas correctamente. Pero además le dice que el proceso debe terminar en 4 meses. Ese plazo termina en los últimos días de este mes de enero, porque la vigencia del decreto para proceder con la venta pues tiene una fecha límite, expira. Y el Consejo de Estado es muy claro en decir que se le restituye el tiempo que se había suspendido el proceso, se le restituye ese tiempo al proceso, y ese plazo entonces culmina a finales de este mes. En el momento que se levanta la suspensión, el gobierno toma la decisión, esto es septiembre del año pasado, de pedirle a los asesores que revisen completamente la valoración de la empresa, porque el escenario económico pues ha cambiado, las condiciones no son las mismas que se tenían en el 2013, un elemento importante de esos cambios es el nivel del dólar, y la banca de inversión entonces procede a hacer nuevamente, con nuevos escenarios, con nuevos insumos provenientes de ISAGEN, sobre sus planes y perspectivas, hace una nueva valoración, que es la entrega en el mes de diciembre. Hacia el 20 de diciembre recibimos esa valoración nueva de ISAGEN. El Consejo de Ministros sesiona y sube el precio a 4.130 pesos por acción. De manera que hace un incremento considerable en el precio, y ahí es donde estamos hoy. En cuanto a los proponentes, están habilitadas tres empresas, pero hoy se sabrá cuáles de ellas presentan pólizas de seriedad, para que cuando lleguen a la subasta, pues tengamos la certeza de que sus propuestas son serias. Eso se sabrá hoy, hasta la semana pasada.
Recordemos cuáles son esas empresas, ministro, por favor.
Son la canadiense Brookfield, la chilena Colbún y la francesa GDF Suez. Solamente hoy se sabrá quiénes presentan esas pólizas. Hasta la semana pasada, insisto, había llegado una póliza de garantía, la de la canadiense Brookfield. De manera que pues estamos en un escenario en el que puede haber un proponente, dos proponentes o tres proponentes.
¿Qué pasa si hay solo un proponente, ministro?
Pues esa es una de las razones por las cuales, sabiendo que ese escenario es un escenario posible, por las cuales subimos el precio al máximo nivel posible, aceptado, recomendado por el grupo de asesores que han venido acompañando al gobierno en este proceso. De manera que esa fue una consideración para poner el precio más alto posible frente a un escenario en el que se presente solamente un proponente.
Es decir, ¿la subasta seguiría su curso normal así haya solamente un proponente? Así hoy así entregue es. Solamente uno las pólizas de garantía.
Así es.
Ministro, y ante la posibilidad de un solo proponente o solamente el interés, esto no dejaría como la empresa, o bueno, dejaría muchas más dudas sobre el proceso, la posibilidad de que no haya más personas pujando por ese precio, o quizás dejaría también el ambiente que estamos pidiendo demasiado por la empresa?
Pues el precio es alto, porque el día que el Consejo de Ministros subió el precio a 4.130 pesos por acción, la acción estaba a 2.800. O sea, naturalmente un precio muy superior al precio al que se estaba transando la acción en la bolsa. Es un precio alto. Esto se mide en términos de múltiplos de las utilidades o de los ingresos que espera tener la compañía en los próximos años, y esos múltiplos son muy altos. Estamos hablando de más de 10 veces los ingresos antes de impuestos y antes de el pago de intereses. Es un múltiplo alto, pero precisamente por eso, porque creemos que es un activo importante y un activo que el país tiene que asegurarse que está vendiendo a un precio adecuado, así se presente un solo proponente. Es decir, tener la tranquilidad de que aún en un escenario en el que no haya puja, ojalá haya puja, eso sería lo ideal, pero aún en un escenario en el que no haya puja, pues el país tenga la tranquilidad de que vendió ese activo a un muy buen precio.
Ministro, ¿el gobierno va a recibir esos 6.4 billones de pesos en Colombia, en dólares? Y para no desestabilizar la tasa de cambio, ¿qué ha pensado el gobierno?
Eso se va a recibir en dólares, porque evidentemente los compradores pues son extranjeros y será inversión extranjera. Esos dólares pues los vamos a ir trayendo, naturalmente, porque los necesitamos en pesos. La capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional es en pesos, los recursos que aporta o financia la Financiera de Desarrollo Nacional son en pesos, el costo de las infraestructuras en pesos, los programas de las 4G están en pesos, en fin. Estos recursos los vamos a ir trayendo en la medida en la que se vaya necesitando.
Ministro, hay otro tema bien interesante y que por estos días ha generado una serie de polémicas entre sindicatos y empresarios. Es el plan o el estudio que presentó el grupo de expertos sobre la reforma tributaria estructural. Y uno de esos puntos habla sobre el aumento del IVA, que podría pasar o subir de 2 a 3 puntos. Incluso se habla del 18 al 19%, y también algunos productos o algunos alimentos que hoy están exentos. Sobre este particular, ministro, ¿qué se le puede decir a los colombianos?
En el 2014, cuando estábamos tramitando en el Congreso de la República la reforma tributaria, surgieron muchas voces de todos los sectores que reclamaban la necesidad de una reforma estructural en materia tributaria. Y se consignó en una de las disposiciones de esa ley que se conformaría una comisión de expertos para hacerle una propuesta al país sobre una reforma tributaria estructural. Esa comisión sesionó a lo largo del año 2015, entregó su reporte a finales del año. Es una comisión que fue integrada de una forma muy diversa, con personas con diferentes tipos de experiencia, pero todos ellos con un gran conocimiento en los temas tributarios. Esa comisión trabajó independientemente, esto es lo más importante, fue autónoma. El gobierno no intervino en sus recomendaciones. Esas recomendaciones abarcan la totalidad de los impuestos, no solo nacionales, sino también territoriales. No hay tema que se quede sin tocar por parte de esa comisión. Lo que nosotros creemos es que la comisión, ahora que comience el año, debe hacer una presentación muy amplia, muy detallada de sus propuestas, una explicación de su contenido, de sus argumentos, iniciar un proceso de socialización de los temas, el país empiece a debatir esas propuestas, y sobre esa base el gobierno pues tomará las determinaciones. Tiene ese insumo, tiene también otros elementos, tiene su propio criterio el gobierno, naturalmente, tiene los documentos que nos ha entregado la OCDE, el Fondo Monetario, y el gobierno sobre la base de esas propuestas, de ese debate, pues llegará a la conclusión de cuál es la reforma que se requiere en Colombia. Pero por ahora lo que hay es el documento de una comisión de expertos independiente que debe ser presentado y debe ser socializado.
Óigame, ministro, fue usted mencionado por el alcalde Enrique Peñalosa en su discurso en lo que tenía que ver con el tema del metro. ¿Qué va a pasar exactamente con el metro, con la nueva propuesta del alcalde Peñalosa, que ya considera que no debe ser subterráneo como lo tenía diseñado Gustavo Petro, sino gran parte elevado?
Bueno, con el alcalde Peñalosa hemos venido trabajando desde hace ya un buen tiempo para que el proceso, digamos, que hemos ido desarrollando durante estos últimos meses sea un proceso que pueda avanzar ágilmente, es decir, que el cambio un poco en esta tesis sobre el mejor tipo de metro para Bogotá no signifique demora, que sea lo más ágil posible. Entonces, precisamente ahora que estábamos hablando de la Financiera de Desarrollo Nacional, la Financiera de Desarrollo Nacional es la entidad encargada de contratar a todos los expertos en esta recta final, camino a una licitación. Ahora, como digamos un cambio que se le propone al diseño, pues será necesario contratar empresas, unos expertos, para pues hacer la modificación en los tramos, digamos, que consideramos que debe ser parte de esa primera fase, que es desde el suroccidente hasta la 26 con Caracas, que se haga el diseño en la parte que corresponde al tramo elevado y pues poder proceder lo más rápidamente posible. Nosotros lo que queremos en eso es que la ciudad quiere el metro, la ciudad lo necesita, y que cualquier cambio en sus especificaciones pues se pueda hacer sin una gran demora, porque aquí el tiempo es absolutamente esencial, el tiempo se pasa muy rápidamente y ya están, digamos, los recursos listos, de manera que hay que aprovechar esos recursos para que la ciudad tenga su metro.
Ministro, en su opinión y para el gobierno nacional, ¿qué es prioritario? ¿La reforma tributaria que se podría presentar en el mes de marzo o financiar el posconflicto? En la balanza, ¿cuál de estos dos temas pesa más para sacar adelante en el Congreso?
Las dos cosas van de la mano. Realmente son dos temas que tienen que ir entrelazados, porque el país, digamos, necesita una nueva estructura tributaria, eso es un hecho, necesitamos ser más competitivos, necesitamos controlar la evasión, sobre todo, es lo más importante, luchar contra la evasión, y al mismo tiempo necesitamos los recursos para el posconflicto, de manera que yo diría que son dos iniciativas que están totalmente entrelazadas.
Ministro, como una persona del común, ¿qué nos recomienda usted con respecto al 2016? ¿Cómo va a ser este año? ¿Va a ser difícil? ¿Es un año para ahorrar, un año para gastar? ¿En qué invertimos?
Muy parecido al 2015. Es un año que va a ser caracterizado por una transición a esta nueva realidad, a la realidad de bajos precios del petróleo, de un dólar alrededor de 3,000 pesos, un país que también está, digamos, haciendo una transición de desarrollar nuevos sectores, la industria, la agricultura, una transición. Esa es la mejor forma de caracterizar el 2015 y creo que también el 2016. De manera que las decisiones deben ser muy parecidas. De hecho, yo espero que el crecimiento económico de este año sea similar, que el crecimiento nos dé una cifra muy parecida a la del 2015. Entonces, lo veo como una transición ordenada, exitosa, a un escenario que pues es distinto del que tuvimos en los últimos 10 años. Es que los últimos 10 años estuvimos con precios del petróleo por las nubes, con producción de petróleo aumentando, y con una economía, con una moneda muy fuerte. Ahora estamos en un escenario donde tenemos un dólar más alto y donde tenemos al mismo tiempo una situación externa menos bollante. Y nos hemos ido acomodando bien. Yo creo que podríamos decir que la transición ha sido exitosa. Esperemos que lo siga haciendo este año 2016.
Bueno, es un mensaje, hay que decirlo, positivo frente a otros que hablan de un 2016 bastante complicado en materia económica. Ministro, estamos muy pendientes de usted, de las pólizas de garantías por parte de las empresas que podrían estar interesadas en la compra o en la subasta de Isagen, y estaremos al final del día pendientes de que usted haga el anuncio finalmente cuántos oferentes o cuántos interesados habrán en esa subasta.
Muy bien, así lo haremos. Muchas gracias por la llamada y nuevamente feliz año para todos.
Feliz año para usted, ministro. 7 de la mañana, 57 minutos.